Decíamos hace un ratito al presentar el tema del día que hablaríamos ahora de teología y vida, o de cómo la teología, que es la ciencia de la fe, de la revelación, nos puede ayudar en el camino de la vida de fe, en el conocimiento de Dios uno y trino. Como nosotros, y como nosotros, claro, no somos teólogos, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo primero, ¿no? Para que podamos encarar este propósito.
Y como el Señor siempre provee, tenemos aquí con nosotros, en este estudio, a un sacerdote que dedica gran parte de su vida a los estudios teológicos y a compartir también lo que investiga, lo que ha descubierto con otros y en otros teólogos, maestros y testigos.
Vamos a saludar al padre Rodrigo Polanco, sacerdote del clero de Santiago de Chile. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido también vicedecano de esa misma facultad y rector del Seminario Pontificio Mayor de Santiago.
Ha dedicado su larga carrera académica a la investigación y docencia en las áreas de patrología y teología sistemática. Se ha especializado particularmente en la teología de Ireneo de León, de Hans Urs von Balthasar y de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y en temas de eclesiología, ecumenismo, sobre el Vaticano II también, el Concilio, y de teología latinoamericana, en donde ha contribuido con varios libros, varias publicaciones. Además, ya estuvo en Radio María en otra ocasión, hizo también desde Chile un programa sobre el Concilio Vaticano II para la radio. Fue, padre, ¿cómo te va? Te saludamos.
Hola, buen día. Días. Muy bien.
Buen día.
Muy contento. Y sí, efectivamente, tuvimos hace unos años atrás este curso de sobre los documentos del Concilio Vaticano II. Quedé muy contento desde Chile hasta acá, pero ahora estoy aquí mismo.
Buenísimo. Bueno, bienvenido a Córdoba y a la Argentina y a Radio María en particular. Vamos a hablar, padre, de uno de los temas y de uno de los más grandes teólogos del siglo XX, von Balthasar, que estudió, investigó y peregrinó intelectualmente, ayudado por la gracia, y nos ayuda a muchos también en la Iglesia a descubrir a este Dios que es, por supuesto, amor, pero también es belleza, también es hermosura, también creatividad, en una contemplación que impacta y resignifica la espiritualidad de nuestra época, ¿verdad?
Así es un gran autor. Yo por eso me dediqué a estudiarlo. De muy joven leí un libro de él que se llamaba La oración contemplativa, me gustó mucho, y entonces me entusiasmé por leerlo, y después de un tiempo comencé a leer toda su obra, y bueno, y terminé escribiendo un libro sobre él para darlo a conocer. Y me he dedicado en este tiempo a darlo a conocer porque realmente creo que nos ayuda mucho a todos.
Lo primero, antes de adentrarnos en la obra, y para todos los que nos están escuchando, ¿qué te parece que tenemos que saber todos más o menos algo sobre von Balthasar, de su persona, para que a partir de allí podamos comprender también, ¿no?, la inmensidad de su obra teológica?
Claro, Hans Urs von Balthasar fue un sacerdote jesuita suizo, que es de la parte alemana de Suiza, y que vivió desde 1905 a 1988, o sea, en todo el siglo XX, y fue un gran teólogo que escribió 100 libros, 500 artículos y otros 100 otros volúmenes y artículos. Entonces un hombre, un gran escritor, cuya gran idea era mostrar el catolicismo, el cristianismo al mundo de hoy de una manera nueva, de una manera que todo el mundo lo pudiera comprender, particularmente desde la belleza de lo que de Dios como belleza.
También hay que decir, me parece oportuno, porque hace a la mayoría de la vida de los teólogos que en algún momento fue criticado por algún sector, pero que, bueno, posteriormente y en el término de su vida, el Papa San Juan Pablo II lo nombró Cardenal in Pectore, ¿no? Y se murió, lo contamos antes, esto hace un ratito, que murió prácticamente horas previas a que recibiera el capelo cardenalicio.
Así es, él es un teólogo dedicado a estudiar, y el Papa como que quiso reconocer su formación, su estudio, su enseñanza, y por eso lo nombró cardenal. Él dijo, yo no merezco eso, no es lo que deseo, pero lo acepto en amor a la Iglesia, y tres días antes de recibir el capelo se murió, y fue precisamente Benedicto XVI, cuando era todavía cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue especialmente a Lucerna, y allí le hizo el funeral el mismo Benedicto.
Ahí está. ¿Y cuál es el tema que te parece que nos acerca más al laicado, a los que somos Iglesia, y que trabajamos desde distintos lugares al corazón de la teología de von Balthasar.
Bueno, vos, von Balthasar en realidad es un hombre que escribió tantas cosas y habló de tantas cosas que uno podría decirlo de muchas maneras, pero a mí hay dos cosas que me parecen especialmente importantes. La primera tiene que ver con la relación del hombre con Dios, diciendo Dios es belleza. Esto quiere decir que antes que cualquier cosa en nuestra vida, Dios sale a nuestro encuentro. O sea que Dios siempre es lo primero en nuestra vida y sale al encuentro y nos impacta. Entonces, él hace toda una teología mostrando cómo Dios es verdaderamente Dios en nuestra vida, aparece en nuestra vida y nos llama. O sea, nuestra vida es un llamado de Dios que aparece. Y la otra cosa que me parece muy importante de Balthasar es que él dice que la vida de uno como persona es una misión. O sea, Dios cuando aparece y cuando me ha creado en el fondo, me ha creado como una misión. Y por lo tanto, una misión significa, por una parte, que hay alguien que me ha enviado. O sea, yo vivo relacionado con Dios de un envío, de un amor de Dios. Y por otra parte, yo vivo mirando hacia adelante, pensando en que tengo una misión que desarrollar. La misión no es algo fijo, sino que es algo que yo voy haciendo con Dios. Entonces, uno vive desde Dios y vive para una misión. Esa sería como su mirada del cristianismo.
Padre, esto le da, de alguna manera, un sentido profundo y trascendente en la vida de cada uno.
Sí, para él la vida humana es trascendente esencialmente porque hemos sido creados en Cristo, pensados en Cristo y nuestra vida está orientada a Cristo. O sea, él dice toda la vida humana es como salir de Dios para volver a Dios. Es como un salida y retorno. Eso es como lo fundamental. Y es totalmente trascendente en el sentido de que Dios es lo más profundo de lo más profundo que tenemos. Vivimos en Dios. Esa es su postura.
¿Y por qué elige la belleza? Es como que en el mundo von Balthasar igual belleza. ¿Por qué elige la belleza?
Bueno, él dice dos cosas. Por una parte, él dice, mire, una gran pérdida para la iglesia cristiana, para el cristianismo, ha sido que desde el siglo XIII en adelante ha ido como descuidando la belleza como algo propio de la religión. Y ha dejado que la religión es verdad o es bondad. O sea, es cosas, hay que hacer cosas o hay que saber cosas. Y la gente piensa menos que la religión también es algo bello. Entonces dice, eso hay que recuperarlo, porque eso era lo que era antiguamente. ¿Y por qué es importante lo bello? Dice, porque siendo la religión y el cristianismo bueno, verdadero y bello, en realidad dice, el orden debe ser otro, es bello, bueno y verdadero. ¿Y por qué bello? Esa es la pregunta fundamental. Dice, porque la belleza es, ¿qué es lo que es bello? Es algo que me impacta. O sea, la belleza es el impacto que me dan las cosas. Cuando algo me impacta, digo, esto es bonito. Cuando algo no me impacta es porque simplemente o no es bonito o es horrible. Entonces dice, Dios lo primero no vino a decirme, mira, aprende esto. Ni tampoco vino en primer lugar a decirme, haz esto. Sino que lo primero que vino a decirme es, aquí estoy yo, soy tu Dios. O sea, lo primero es que Dios sale a mi encuentro, me dice, soy Dios. Y entonces yo digo, ah, eso es bueno y ahora lo entiendo.
O sea, impacta, asombra.
Eso es. Lo primero, la religión y la vida cristiana en primer lugar nace de un impacto, no de un mandato, de un impacto de que me llama, me toca el corazón y me mueve.
Tiene que ver también con la experiencia de amor, ¿no? Como que lo enamora, porque cuando alguien te asombra, te impacta, te enamora, te podemos decir, a uno lo engancha,
sí,
por utilizando un término más sencillo, ¿no? Entonces es así, como uno encuentra el vínculo y la relación con Dios desde ese lugar.
Exactamente, porque dice, belleza y amor son dos formas de decir lo mismo, están totalmente implicados uno en el otro, pero a mí me impacta porque siento que me hace bien también, y precisamente porque me ha impactado yo me entrego al otro. Entonces dice que lo más bello es el amor, por eso dice, el máximo de belleza está en la cruz, Jesús muerto en la cruz. Dice, pero dice, ¿cómo alguien va a decir que es bello? Claro, es muy doloroso, dramático, pero uno puede ver detrás de eso un amor inmenso, y eso me impacta su amor. Entonces, la belleza es un tema muy profundo.
Me parece que hay un dato también que tiene que ver con la vida personal y las características de von Balthasar, que puede ayudarnos a comprender también, porque él era un hombre del arte, ¿no? Era pianista, tocaba el piano,
claro,
¿verdad?
Un gran músico. Bien. Él, cuando joven, cuando niño, aprendió a tocar piano muy bien. Incluso pensó en algún momento dedicarse a la música, pero finalmente en la segunda parte de su estudio, estudió en un colegio jesuita y ahí entonces le gustó mucho la literatura y finalmente decidió estudiar literatura alemana, en el fondo es germanística que se llama. Pero toda la vida tocó piano, toda la vida le gustó la música, toda la vida le gustó el teatro y es un hombre de mucha cultura literaria y musical. De hecho, el primer libro que escribió es un estudio sobre la música en Mozart. O sea, y después empezó todos sus estudios teológicos.
Padre, pensando en la belleza en general, es fácil descubrir belleza en un paisaje, es fácil descubrir belleza como la descubrió von Balthasar en la música, en una pintura. ¿Cómo descubrimos belleza, por ejemplo, como vos dijiste, en la cruz o en las cosas difíciles, cotidianas de cada día?
Sí, Balthasar reflexiona harto sobre eso, dice, porque hay dos formas de entender la belleza. Una forma es un poco una forma medio racionalista de entender la belleza, que sería como una armonía, un orden simplemente, o sea, y tener como un patrón de belleza, es decir, esto es bello y esto otro no es bello. Dice, pero eso es una mirada muy superficial de la belleza. La belleza es algo mucho más profundo y es la forma global de algo. Una existencia es bella, una persona es bella, pero es bella porque la belleza, dice, tiene dos cosas, una forma externa, una especie de armonía externa, pero esa armonía está unida a una brillantez, a un esplendor que se transparenta a partir de la forma. Entonces, dice, la belleza es la unidad entre una forma armónica que te transparenta una luz, un esplendor. Entonces, la belleza se descubre precisamente donde hay ese esplendor. Y ese esplendor no está dado por solo la forma externa, sino que ambas cosas están unidas. Entonces, en la cruz, en un hombre que está entregándose, en una persona que se dedica a otro, a ayudarlo, en eso hay una belleza porque te ilumina y te da una luz que te motiva, te impacta. Entonces, ese es el verdadero concepto de belleza.
Y me parece que por ahí uno puede entender o pispear, como decía el cura Brochero, cómo la obra de von Balthasar le ha ayudado a la iglesia a renovarse, ¿no? También sí. En este sentido, ¿cuál te parece que son estos datos que muestran y que vinculan la obra de Balthasar con la renovación de la iglesia que está en camino, ¿no?
Sí, él aportó mucho con esa una gran obra que se llama Trilogía, que tiene una parte de belleza, una parte de bondad y una parte de verdad, pero le llama de un modo particular. A la belleza le llama gloria, porque la gloria de Dios sería la belleza en Dios. Y luego a la bondad le llama la dramática de la vida, una teodramática. Entonces, la renovación está justamente en esa dramática. Dramática quiere decir acción. Y lo que quiere decir es que la vida humana es una misión, pero es una misión que uno la realiza actuando en Cristo y en relación con Dios. Entonces dice que toda la vida es como una especie de un gran... Él leyó mucho a Calderón de la Barca, que habla de esa obra, el gran teatro del mundo. Dice, Dios nos creó, hizo una obra con nosotros y nosotros somos actores. Y cada uno tiene una vocación, un llamado. Entonces dice, lo que uno tiene que hacer es cumplir lo que Dios le ha pedido, pero cada uno lo hace a su modo propio. Cada actor ejecuta un personaje de modo propio. Entonces, eso propio es una relación entre lo que Dios me pide y lo que yo soy. Y eso son relación de libertad. Entonces, renovó mucho la iglesia destacando la libertad, la vocación, lo personal, lo histórico. O sea, uno decide cómo quiere ser un buen cristiano.
Este concepto de belleza que trae von Balthasar, padre, vos, ¿cómo crees que, qué mensaje le deja al mundo de hoy? Porque hay otros cánones o hay otra mirada de la belleza.
Sí. Yo creo que el punto fundamental que nos deja es que la belleza en el fondo es dignidad. Donde hay dignidad hay belleza. O sea, un ser humano es bello por su dignidad. Entonces, realmente cada persona es bella y todas las cosas son bellas, pero son bellas en cuanto su dignidad muestra quiénes son, muestra lo que quieren hacer. Y por supuesto la dignidad está en el amor. Ahora, él tiene toda una reflexión que es filosófica y que no quiero entrar acá, pero dice en el fondo, dice, lo voy a decir, una especie de mini clase de filosofía. Dice, si uno se pregunta, ¿existimos o no existimos? Existimos, ¿no es cierto? Sí. ¿Podríamos no existir? Podríamos no existir. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces existimos? Entonces la respuesta, ¿cuál será? Porque alguien quiso que yo existiera. Mis padres, pero finalmente Dios. O sea, yo existo porque alguien quiso que yo existiera. O sea, yo existo por el amor de alguien. O sea, yo soy un don. He sido donado. Entonces, la vida es un don. Y en la medida en que yo descubra que todos son un don, entonces que todos, Dios quiere que todos vivan, y cada uno puede pensar en lo más profundo de su corazón. Yo existo porque Dios quiere que yo exista, soy querido por Dios. Eso le da dignidad, y le da belleza a mi vida y le da sentido a la vida. Entonces, finalmente, en este punto, uno diría así, no hay nadie que puede decir yo existo por casualidad. No existe por casualidad, existe porque alguien... Dios quiso que existiera y que existiera tal como es.
Y todos somos bellos.
O sea, ese es el punto. Ahora, lo que pasa es que hay que descubrir la belleza que tiene cada cual, porque la belleza justamente, como no está en un canon estricto, sino que está en ese esplendor, cada uno tiene que ver dónde está la belleza de cada cual, pero
bueno,
la tiene.
Es un mensaje importantísimo para la convivencia, para la convivencia en la familia, para la convivencia en la sociedad, descubrir al otro como un don, como un regalo, como bello, aunque
sí,
nos
eso
cueste
es,
un montón.
Eso es. El tema del don para él es muy importante, porque él dice, él le llama la metafísica del amor. O sea, de fondo, cada cosa es un don, y por lo tanto, como yo soy un don para el otro, y los otros son un don para mí, entonces fíjense la consecuencia. Entonces, yo necesito de los otros, y todos me pueden enriquecer. Pero además, los demás me necesitan a mí, porque yo soy un don para ellos. Y por lo tanto, yo me debo a ellos, tal como ellos se deben a mí. O sea, la vida es un don mutuo, una entrega mutua. Y eso, él después hace una reflexión trinitaria, muy densa, pero en el fondo, el principio es que todos somos dones mutuos, o sea, esa es nuestra belleza.
Seguimos conversando con el padre Rodrigo Polanco, que, como dijimos, no es sacerdote del clero de Santiago de Chile, profundos estudios teológicos, que ha venido a Argentina, a Córdoba, a presentar sus dos libros. ¿Es un libro en dos tomos? ¿Cómo se dice, padre?
Lo que pasa es que yo escribí un libro cuando leí la obra de Baltasar, que me gustó tanto, y es tan bonita y tan amplia, dije yo, nadie conoce a Baltasar porque he escrito tanto que nadie puede leer toda su obra. Entonces
claro,
voy a escribir un libro más corto, breve, que pueda explicar fundamentalmente su pensamiento. Bueno, traté de escribir lo más corto y breve, pero me salió de 900 páginas. Entonces en la editorial, claro, Encuentro en España, me dijeron, mira, está muy bueno todo, solo que es muy largo, y nadie lee un libro tan largo. Entonces,
claro,
por eso lo decimos en dos volúmenes, porque la primera parte es más bien una introducción de Baltasar en general y la segunda parte son sus pensamientos teológicos. Entonces, viene bien con dos volúmenes.
Bien, bueno, para todos aquellos que quieran, ¿está ya en las librerías aquí en Argentina,
claro,
padre?
En Ágape me lo han traído y lo
perfecto,
están vendiendo.
Hans Urs von Baltasar, Ejes estructurantes de su teología, es el primer volumen. Y el segundo, aspectos centrales de su trilogía. Se pueden comprar por separado y después completar, por supuesto, ¿no?
Y también se pueden comprar por internet, tanto en Amazon como en la misma librería, digamos, en la misma página de Ediciones Encuentro.
Perfecto.
Uh-huh. Tenemos una pregunta,
sí,
un oyente. Adriana nos dice, padre, hermoso escucharlo. ¿Cómo descubro la misión que Dios tiene para mí?
Ah, esa es una pregunta bien, bien difícil. Mire, la misión que Dios nos ha dado tiene dos características. Uno es que Dios nos ha creado en Cristo y por lo tanto la verdadera y profunda misión de uno es configurarnos con Cristo. Entonces uno, lo primero que tiene que saber es que su gran misión es que uno se identifique con Cristo. Diríamos que uno acoge al Espíritu Santo en el corazón, que lo deje, que lo transforme a uno en el Hijo para poder decirle a Dios Padre, que es como el profundo momento de oración. Y esa es la vida humana. Pero luego la misión Dios la va dando en la vida a partir de la propia vida y de las propias respuestas que yo voy haciendo. O sea, en cada instante uno disciende qué es lo que me hace más hijo de Dios, qué es lo que me hace más un don para los demás, qué es lo que me hace más una entrega, me ayuda a entregarme con los demás. Y ahí, al responder, se va fraguando mi propia misión. Entonces, no es que uno tenga que decir, que alguien le tenga que decir, mira, tu misión va a ser hacer esto, ir para allá. No, uno va respondiendo qué es lo que me ayuda a configurarme más. Y esa es mi misión. Y mi misión es dada por Dios, pero también es como yo mismo la voy elaborando en mi vida para esa configuración.
Esa sería la parte del actuar en este escenario.
Exactamente.
La que me toca a mí como soy.
Claro, porque en el fondo Dios le dijo a uno, mira, tú ahora eres el hijo de Dios. Esa es mi vocación. Entonces, ahora yo, cada actor, se ha fijado que cuando en una misma película, si hay distintos actores que repiten, cada actor hace el papel de distinta manera. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Yo hago mi acción de ser el hijo de Dios a mi modo. Y eso es lo propio mío. Entonces, esa es mi gran vocación.
María, otra oyente que está encantada, dice, hola chicos, hermoso el tema, pero más lento, por favor, se ve que lo está procesando, ¿no?
Es que yo no sé si hablo muy rápido por ser yo mismo o por ser chileno, ¿verdad?
No, pero está hermoso realmente, padre. Sí. Recién dijiste vos que hay una parte densa de la obra de von Baltasar, ¿no? ¿Has podido en tus libros, en tus estudios, sacarle o aprovechar esa densidad y mostrarla para hacerla un poco más asequible a los que no tenemos profundos estudios teológicos?
Espero haberlo hecho y ese ha sido mi esfuerzo. Siempre me habían dicho en la universidad que, bueno, uno no tiene muchos talentos, pero si tiene algún talento, se lo dicen. A veces a mí me dijeron, el talento suyo es que dicen fácil las cosas difíciles. Bien. Entonces, eso es lo que traté de hacer con el libro. Entonces, yo ahora les he explicado, creo que la gente me va entendiendo. Ahora, si leen el libro, se dan cuenta que es un poquito más complicado, porque ya...
Claro.
Y después, si leen a Baltasar, es todavía más complicado.
Es cierto.
Pero yo he tratado de decir en fácil lo que él dice, con muchas palabras complicadas, citando autores antiguos con problemas filosóficos y con palabras complicadas. Claro. Pero es esto, él lo dice un poco más difícil en general, pero justamente estas cosas difíciles son muy profundas y muy importantes y uno debe ser capaz de decirlas más fácilmente.
Uh-huh. Padre, consulta, porque von Baltasar no ha tenido solo impacto en la vida de la fe, en el cristianismo, sino también en la cultura en general. Sí. Ha sido citado por sociólogos, psicólogos, bueno, por gente de la ciencia también. ¿Cuál ha sido ese impacto y por qué? ¿También siempre hablando desde la belleza?
Sí, mire, lo que pasa es que von Baltasar estudió germanística, y germanística es lo que más o menos equivale a literatura alemana. Ahora, para los alemanes, literatura alemana comienza en los griegos con Homero y termina en los alemanes actuales. O sea, en el fondo es cultura en general, uh-huh. Literatura. Entonces, él es un gran estudioso de literatura, leyó mucho y comentó muchísima literatura. Entonces, en eso él tiene un valor muy importante porque ayuda a comprender cómo uno ve lo trascendente en la literatura. Entonces, la literatura no es literatura religiosa, él comentaba todo tipo de literatura. Por ejemplo, leyó Virgilio, la Eneida, que es un libro antiguo griego, el latino, y entonces él dice, ahí uno ve cómo un hombre, su vocación es el que tiene que llegar a construir una ciudad nueva en Roma. Entonces, toda su vida está marcada por esa misión final, por ese destino que tiene. Y así. Y por ejemplo, lo más lindo, comentó la Divina Comedia del Dante. Dice, lo más interesante del Dante es que para el infierno lo va guiando Virgilio, le va mostrando, pero después cuando llega al purgatorio y va camino al cielo, aparece Beatriz, la mujer que él amaba. Y ella le muestra el cielo, hasta finalmente San Bernardo dice, porque en el fondo es el amor de esa mujer lo que le mostró a Dios. O sea, mostrando cómo la literatura te muestra valores fabulosos, que son, por ejemplo, que el amor de una mujer a él le mostró a Dios. Y cómo el amor entonces es lo que muestra a Dios. Entonces, y así él tiene mucha repercusión en cómo leer la literatura.
Uh-huh. Las fuentes de von Baltasar, me parece que también a lo mejor nos pueden indicar allí un camino para todos aquellos que quieren aproximarse, ¿no? Dijimos nosotros la patrística, la patrología, la vida de los santos también. Nos interesó mucho, a pesar de que puede ser, uno dice, bueno, la vida de los santos es algo más devocional. Digo, pero él hizo teología con estos testigos.
Sí, no, él realmente es un hombre que diríamos que es muy completo. Él dice, el cristianismo es integrador de todo. Dice, lo que más integra es más verdadero. Qué importante eso. O sea, lo que integra pocas cosas es menos verdadero. Aquella idea, aquella vida, aquella forma de ser que integra más cosas es más verdadera. Entonces dice, mi cristianismo integra todo. Entonces, él toma la filosofía clásica de los grandes autores, Platón, Plotino y los modernos, Tomás, integra la patrología, o sea, los padres de la iglesia los lee mucho, San Ireneo, Orígenes, Gregorio, Máximo el Confesor, Agustín, y luego la teología contemporánea, obviamente, pero también integra a todos los medievales, San Buenaventura, Dionisio Areopagita y Tomás, obviamente, y cosa que hacen pocos teólogos, y ahí está una de sus grandes aportes, es que integra también los místicos. Entonces, para él tiene un estudio larguísimo de los santos y místicos como parte de la teología. Y de hecho, él conoció a Adrián von Speyer, que era una mística de su época, que él valoró mucho, y juntos trabajaron también en sus propias obras. Y entonces él dice, la mística es otra forma de teología, solo que es más narrativa, va contando como historias de visiones, pero en el fondo es teología y es revelación también de Dios de alguna manera. Entonces él integra todos esos elementos y obviamente integra la literatura. Y por eso a lo largo de sus obras teológicas va citando a todos los grandes autores. Uno a veces dice, ¿y este autor de dónde salió? No, ni lo había escuchado, y él lo había leído y lo integra en su teología. Entonces es una fuente integradora. Yo diría, Henri de Lubac dijo, tal vez el hombre más culto del siglo XX. Y yo creo que tiene toda la razón.
Estaba pensando justamente en eso. ¿Cómo un hombre puede haber leído tanto, reflexionado tanto? ¿Qué hacía en su vida cotidiana? ¿Tenía familia? ¿Qué hacía?
Bueno, es una buena pregunta. Yo quiero decir dos cosas. Uno, Baltasar es un hombre sobredotado intelectualmente. Voy a poner dos ejemplos. Cuando él estaba en el internado, estaba interno con los benedictinos en Suiza, tenía 12, 13 años, y entonces en los internados a cierta hora se apaga la luz, tenía que acostarse todo y no se puede levantar hasta media hora después, donde ya puede ir al baño, qué sé, pero para que se duerman todos. Bueno, él pasaba esa media hora, se levantaba, tomaba el Fausto de Goethe, se iba a la esquina donde estaba la luz de auxilio, y ahí se quedaba de pie leyendo a Goethe unas buenas horas. O sea, un hombre total a esa edad. Claro. Y después, cuando estudiaba en el seminario, muchas veces sabía todo. Entonces, pues, traía un libro, se tapaba los oídos y seguía leyendo ahí. O sea, estamos hablando de un hombre sobredimensionado, que ha escrito 100 libros, 500 artículos. O sea, total, se dice que él escribió más de lo que un hombre normal lee en su vida.
Claro.
Eso por una parte. Sí. Y por otra parte, como él, En la Compañía de Jesús lo valoraron así, le dieron bastante tiempo para que pudiera trabajar, leer y escribir. Y después, el año 1950, él salió de la compañía para fundar la Comunidad San Juan, que es un grupo de instituto secular, que es la fundación que él hizo con Adrián von Speyer, esta mística. Y entonces dejó la compañía, y eso también le dio más libertad para dedicarse a lo suyo, que era leer, escribir, porque dijo él, mi misión es con Adrián fundar esta congregación, este instituto secular, y escribir literatura para formar en una teología completa, integradora al pueblo de Dios.
Y por poner todos esos talentos que el Señor le había dado en juego en la vida y jugarse, está en proceso de beatificación, ¿verdad? O sea, ¿es considerado siervo de Dios?
No, todavía no.
O sea, pero hay una presentación, padre, ¿o no?
Es que sí, hubo una presentación. Bien. Hubo una presentación de un sacerdote argentino, precisamente, que se interesaba, pero por ahora no ha comenzado, porque eso significa que o el obispo del lugar o la comunidad San Juan quiera. Pero él, en realidad, la comunidad de San Juan y en general el círculo que lo acompañó a él, dice no es necesario, no estamos interesados. Claro. lo importante es vivirlo. Ese no es un objetivo nuestro. La comunidad de San Juan dice no es un objetivo y no para nada es algo importante, así que no se han movido y no les interesa. Dice, aquí lo importante es seguir el mensaje que de Dios que nos ha dejado.
Padre, ¿vos fuiste, visitaste los lugares donde él estudió, vivió?
Claro, yo por supuesto he tenido. Yo hace muchos años, cuando comencé a leer a Baltasar, que fue el año 2010, le escribí a la secretaria de él que todavía vivía, que se llama Cornelia, y que tenía 90 años, y le escribí si podía ir al archivo de él a conocerme. Me dijo, por supuesto, venga. Yo llegué allá y ella me atendió magníficamente bien, y durante 5 años hasta que ella murió, siempre me atendió bien, me respondió los mails. Y entonces ellos me regalaron buena parte de la obra. Siempre que fui allá me tuvieron. Yo estuve un año leyendo la obra y después estuve un año escribiendo el libro, pero entre tanto pasé varios meses en la casa de Baltasar, una que tiene allá y una que tiene en los Alpes, y entonces me pude imbuir del espíritu. Y por supuesto Cornelia, que fue la primera de las consagradas de este instituto secular, que entró la primera de todas el año 30 y tanto, 40 y tanto, entonces, más bien el 50, entonces me contaba muchas anécdotas de Baltasar. Entonces realmente pude conocer bien como el ambiente, eso me sirvió mucho.
Padre, y a vos como cristiano, ¿qué te impactó de von Baltasar como cristiano? Más allá de lo que nos has ido contando en torno a su mirada intelectual y de fe, pero ¿a vos qué te impactó personalmente?
Sí, mira, a mí me impactaron muchas cosas, pero las puedo resumir en un par, ¿no? La primera, como el primer libro que leí, se llama La oración contemplativa, un libro muy bonito, difícil de leer a ratos, pero muy bonito. A mí me impactó porque él dice, la vida humana es un poco lo que dije al principio, la vida humana es que simplemente uno tiene que dejar que el Espíritu venga a tu corazón para que te transforme en hijo, pero no en hijo, sino en el Hijo de Dios, para decirle a Dios Padre. O sea, es vivir en Dios, trinitariamente. Entonces, Y eso me cambió un poco la forma de ver. Y de ahí pasé a una cosa que es realmente un signo que me ha marcado, y es que la vida humana es una misión. Uno vive desde una misión. Y por lo tanto, yo soy una misión. ¿Y una misión qué significa? Por una parte, que hay alguien que me envía, y por otra parte, algo que yo tengo que hacer, algo que dije, ¿no? Entonces, uh-huh. Uno se entiende como alguien que tiene que ir siempre en diálogo con Dios. Uno, Baltasar decía que uno es una respuesta a una palabra. Yo soy una respuesta, entonces vivo en relación a Dios, y eso creo que para mí ha sido impactante. Y después me impactó mucho su método, o sea, que lo que integra más es más verdadero. Uh-huh. Se me ha ayudado a no dejar a nadie ni nada afuera, o sea, tratar de sacar lo bueno de todas las cosas, y por supuesto me ayudó, y en el fondo me recordó que me había faltado leer muchas cosas, entonces me puse muy lector de literatura para un poco encontrar esa belleza en todas partes.
Hay, ¿no? Hay mucho de eso también en algún aspecto pastoral del Papa Francisco, ¿no? Digo, y también de su mirada social, esto que la unidad supera el conflicto. Además, lo sé, hace poquito nos dejó el padre Diego Fares, jesuita mendocino, filósofo, quien hizo su tesis sobre von Balthasar, ¿no? Yo me quedaría hablando, padre, con vos acá y con los chicos durante varias horas. Solo, ¿cuál es el peso, la importancia que le das en la vida y en la obra de von Balthasar, la presencia y la existencia de otro grande de la teología como fue Romano Guardini?
Bueno, para Balthasar, Romano Guardini fue muy importante. De hecho, cuando él estaba estudiando germanística, antes de entrar a la Compañía de Jesús, se fue específicamente a Berlín a tomar cursos allá, para tomar curso con Guardini. O sea, le impactó Guardini, le gustó Guardini. Y Guardini tiene esta misma idea de, por una parte, esta idea de que uno en la literatura y en la cultura encuentra a Dios, y eso también le impactó a él y le sirvió. Y lo otro que tiene Guardini es que la vida está hecha de dualidades, de polaridades que se complementa, o sea, que uno siempre recibe un complemento del otro. Entonces, esto finalmente, esto es las contradicciones, finalmente en la Balthasar dice, uno es dual, en el sentido de que todo se complementa. O sea, yo soy un individuo, pero necesito de la comunidad. Uh-huh. Y claro, yo me entiendo como individuo desde la comunidad. Yo soy varón, pero necesito una mujer, y me entiendo como varón desde una mujer. O sea, todas las cosas. Yo soy en la iglesia una persona con mi vocación propia y mi autonomía, pero es dentro de una comunidad. Entonces, esta idea de que todas las cosas se tienen que entender desde su opuesto ayuda mucho, porque no es dialéctico, porque hoy día no somos dialécticos. O sea, o esto o lo otro. A él decía esto y lo otro. O sea,
yo, no es grieta.
Claro, yo entiendo esto desde lo otro y con el otro. Entonces, eso es una cosa que ayuda a la comunidad, ayuda en la política, ayuda en los países, ayuda en las relaciones a veces todo, de clase, a veces de distintos pueblos, de pensando en, no sé, en problemas actuales como inmigración. O sea, yo entiendo al otro desde mí y al revés. O sea, eso es muy importante, y creo que eso se le debe en buena parte también a Guardini.
Teresita, buenos días. Pienso que si los trascendentales, viene ya con discurso filosófico, si los trascendentales del ser son uno, algo bueno, verdadero y bello, entonces cada existente tiene que participar de la belleza del ser Dios. Soy Teresita, me gustaría que el padre diga algo de esto, gracias.
Dijo ya ella, lo más importante, efectivamente. O sea, aquí, los trascendentales son las características del ser, que las tenemos todos, uno, bello, verdadero y bueno, pero si eso se da en todo lo creado, y todo lo creado es imagen de Dios, claro, en Dios se da de forma maravillosa y absoluta, que es uno, bello, verdadero y bueno. Entonces, efectivamente, todos nosotros participamos. Ahora, ¿cuál es el punto fundamental? Es que, y en eso Teresita tiene mucha razón, solo lo insinuó, nosotros como participamos de la imagen de Dios, somos como un reflejo de Dios, nosotros vamos siendo más nosotros mismos en la medida en que más nos acerquemos a Dios. Porque en lo más profundo de mi vida está Dios. Y si yo soy bueno, es porque Dios me ha participado algo de su bondad. O sea, mi bondad al final tiene que ser la bondad de Dios. No se opone el hombre con Dios, sino que se complementa uno con el otro. ¿Te fijas?
Padre, preguntan si puedes dejar algún contacto, algún lugar donde encontrarte, y si vas a presentar alguno de estos libros, ¿dónde vas a estar?
Sí, yo ayer presenté el libro en la Universidad Católica de Córdoba. Hoy vamos a tener en el ITEC una charla sobre Balthasar. Se llama Balthasar, enseña belleza, espiritualidad y teología. que es una charla que voy a hacer sobre Baltasar en el ITEC a las 7 de la tarde hoy. Así que pueden participar los que quieran. Y yo tengo un canal de YouTube, Rodrigo Polanco, así que tengo charlas y otras cosas.
Buenísimo.
Y pueden también, si alguien me quiere escribir alguna cosa, a mi mail rpolanco@uc.cl.
¿Puedes repetirlo, por favor?
R. Polanco, que es mi nombre. La
es inicial. Con C, Polanco, Polanco no, con, no C, con K.
Con C.
Aviso por las dudas.
rpolanco@uc, de Universidad Católica, uc.cl, de Chile.
Perfecto.
Ahí está. Entonces bueno, me pueden escribir, pero pueden mirar el canal YouTube de Rodrigo Polanco, que tiene varias cosas, y esta tarde esta charla.
Muy lindo, padre, ¿eh? Muchísimas gracias. Te agradecemos a vos, por supuesto, y también al Espíritu Santo, porque creo que se ha hecho presente aquí en la palabra, que nos impulsa, ¿no? Nos genera movimiento en el espíritu, en el buen espíritu. Así que gracias, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. He estado muy contento, y esta visita a Córdoba también ha sido un rejuvenecimiento para mí.
Y le agradecemos al padre Alejandro Nicola, que fue, por supuesto, quien lo ha acercado hasta aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chau, chau. Gracias.